¿Qué tal? Buenas tardes, es la 1:30, estamos en Radio Sansueña, es jueves, pues nada, todo encaja. Es el turno del programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, Derechos en el Aire. Como siempre, le saludamos aquí a los mandos del avión, del control técnico Antonio Doncel, y aquí en el micrófono, Daniel de la Fuente. Como saben, y lo sabrán si nos escuchan cada semana, nuestro programa siempre tiene el enfoque social y la perspectiva de los derechos humanos, y desde luego las entidades que trabajamos en lo social siempre tenemos muy claro y nunca perdemos de vista que lo que hay detrás de nuestro trabajo son siempre historias personales. Historias personales con mayores, menores dificultades, pero en definitiva se trata de situaciones que requieren de un apoyo, de una ayuda, y de ahí la importancia del trabajo social. Hoy en concreto vamos a hablar, nos vamos a centrar mucho en esta disciplina profesional, en el trabajo social, y lo vamos a hacer como siempre sin perder de vista y sin perder la perspectiva de las personas beneficiarias de los servicios sociales. No sé si habrán leído últimamente las cifras de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de España y de Extremadura. Esa tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se cifra en el 25% en España. Es decir, una de cada cuatro personas, ¿de acuerdo?, se encuentra en esa tasa de riesgo de pobreza. En Extremadura, esa cifra aumenta al 41,5%. De ahí la importancia de todo lo que vamos a hablar hoy en el programa. Comenzamos ya, queremos hablar de los servicios sociales, y para ello nos acompañan aquí en el estudio dos trabajadoras sociales que nos van a hablar de su trabajo diario y cotidiano. En primer lugar, saludamos a Isabel Gavilanes. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Daniel.
Ella es trabajadora social de la mancomunidad Tajo Salor, en concreto desarrolla su trabajo en Arroyo de la Luz. Y tenemos también a Eva María Serrano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar aquí.
Lo mismo digo, ella también es trabajadora social de la mancomunidad Tajo Salor, en su caso ejerce en Casar de Cáceres, y también es presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Cáceres. Y en primer lugar, a mí me gustaría saber, por parte tanto de Isabel como de Eva, pues bueno, ¿cómo es el panorama actualmente en vuestro trabajo cotidiano? ¿Cómo han cambiado las necesidades que atendéis ahora con respecto a las que se os planteaban hace unos años? ¿Qué ha cambiado en este tiempo? Isabel.
Bueno, pues sí, verdaderamente nuestro trabajo se inició con la atención a unas necesidades, sí, no dejan de ser básicas, pero era un trabajo más de prestaciones, de seguridad social, de ayuda, de inicio de muchos programas, de la ayuda a domicilio. Uh-huh. Y ahora, verdaderamente, desde hace 4 años, con respecto a la crisis, pues podemos decir que lo más importante es el endeudamiento que tienen las familias. Uh-huh. Debido a la falta de empleo. Uh-huh. Totalmente.
A la falta de empleo y deudas adquiridas a las que ahora, con esa falta de empleo, pues claro, no pueden hacer frente, ¿verdad?
Efectivamente, cuando se endeudaron, ya sea con tarjetas de crédito o préstamos personales o préstamos hipotecarios, uh-huh, tenían una solvencia, uh-huh, más o menos estable. Yeah. Y nadie preveía que en tan corto plazo iba a haber tanta tasa de desempleo, y sobre todo que aquí en Arroyo la población trabaja en el sector de la construcción. Uh-huh. Y cualquier trabajo que rodea a la construcción, se llame pintor, fontanero, es decir, que hay muchas familias que lo están pasando mal, han agotado además en lo que es el paro, las ayudas familiares. Uh-huh. Y pues posiblemente vivan con 400 y poco de euros, y decir que para poder subsistir en esta situación, pues tienen el apoyo, uh-huh, imprescindible de su familia, uh-huh, de su propia familia.
Has visto que eso es importante, ¿verdad?
Sí, porque pienso que a los servicios sociales siempre nos han llegado casos puntuales, uh-huh, de situaciones de emergencia social, Por lo tanto, no nos extrañamos, por un lado, pero por otro sí, porque vemos que la realidad económica es superior a la realidad que luego aparece en el servicio. Vamos a ver si me entendéis. Si no tuvieran el apoyo de las familias extensas, se llamen padres, sí. Se llamen abuelos, hermanos, pues realmente tendríamos mucha más demanda de ayudas.
Entiendo. Es decir, hay gente que ahora mismo, de momento, tiene ese apoyo familiar, sí. Por lo tanto, no ha tenido que acudir a servicios sociales, pero que, y claro, os llegarían muchos más casos si no tuvieran, si no contaran con ese apoyo, ¿verdad? De momento.
Y en un futuro podría ocurrir que la demanda vaya aumentando si esta situación de crisis se mantiene.
Claro, ahora, que dejen ya de tener ese apoyo familiar.
Entonces, esto habría que verlo. Por un lado, es verdad que la familia, digamos, ahora mismo está siendo el sistema de protección social que más está absorbiendo el impacto de la crisis. Pero eso también hay que dejar claro que no exime a la responsabilidad que tienen los poderes públicos y la administración para hacer frente a estas situaciones. No porque las familias estén respondiendo y nos lleguen, como dice aquí bien mi compañera, sabemos que la realidad es más dura de la que nos está llegando. De hecho, tú, Daniel, has dado un dato de un 41,5% de familias en Extremadura al borde del umbral de la pobreza. Sí. En nuestro servicio no se reflejan esos datos, por lo que dice mi compañera. Claro. Pero eso no quita que la administración no tenga que responder a esas necesidades.
Ya. Yeah. No, claro. Y precisamente a raíz de ese deber que tiene la administración de responder, ¿está habiendo recortes? ¿Estáis notando en vuestro trabajo cotidiano recortes en materia de apoyo económico?
Hombre, a día de hoy podemos decir que los servicios sociales se mantienen estables en lo que son las respuestas a las necesidades que tenemos día a día. Pero, bueno, la ley de dependencia continúa, las ayudas extraordinarias de la Junta se mantienen, sí, con alguna pincelada diferente a otros años, pero verdaderamente es lo que más respuesta está dando a las necesidades.
¿Le cuesta a las personas que se encuentran, bueno, pues en una situación problemática, con dificultades, les cuesta acudir a los servicios sociales?
Sí, sin lugar a duda.
¿Por qué?
Bueno, lógicamente el nivel de vida que ha tenido una familia, la estabilidad económica que ha podido tener con un empleo, pues ahora, si no es por el apoyo que hemos dicho de la familia y también por lo que es la economía sumergida, lo que es el buscarse un poco como un recurso económico, la vida, sobre todo en este caso las mujeres, si también vemos un cambio radical en la sociedad. Si hay muchos hombres en paro, ahora ves las plazas llenas de hombres que llevan a los niños al colegio, que eran tareas que antes y habitualmente las hacía solo la mujer, y ves que en las paradas de autobuses está lleno de mujeres que van a Cáceres pues a buscarse la vida por horas haciendo las tareas del hogar. Entonces, claro, cuando ya tienen el apoyo de la familia, se buscan la vida como pueden, también el boca a boca siempre sirve para, pues mira, en servicios sociales hay un tipo de ayuda o a través del INEN hay un tipo de prestación, eso se corre la voz y también acuden, pero claro que cuesta, ¿cómo no va a costar? Porque a lo mejor empiezas a hacer una entrevista personal a una familia y como inicialmente venían simplemente a informarse de algún subsidio y luego ves que la persona se emociona, que la persona empieza a sacar lo que realmente tiene dentro y dentro tiene un problema gravísimo de una falta tremenda de economía familiar, lo que hablamos del sobreendeudamiento.
Es que lo que estamos observando últimamente, por lo menos en los servicios sociales de base o servicios de atención primaria, es que las familias que nos están llegando son familias que nosotros llamamos familias normalizadas. Es decir, que no hay ninguna problemática, ni social, ni familiar, ni problemas de drogodependencia o minusvalía, enfermedades, etcétera, sino que el único problema es el desempleo y la falta de recursos como consecuencia del mismo. Entonces son familias, pues eso, como digo, de convivencia normalizada que no tienen, digamos, no están habituadas a acudir a los servicios sociales.
Ya, y además lo que comenta Isabel, que en principio se acercan un poco como diciendo, bueno, voy a hacer una consulta más bien burocrática.
Sí.
¿Verdad? Y en realidad
es la puerta de entrada a todo lo que hay detrás. y lo que hay detrás no es fácil soltarlo. Por eso también nuestro trabajo necesita escuchar mucho a la persona para captar esa relación de usuario con nosotras, lo que se llama la empatía, para que así nos puedan contar lo que realmente están padeciendo, que no es fácil, ¿sabes?
Para nada. Y saben que tenemos también que guardar secreto profesional, con lo cual también creo que eso es una ventaja a la hora de contarte. La gente se abre más fácilmente, porque tienen un espacio donde saben que se pueden abrir y que de ahí no va a salir.
Eso es fundamental, sí que es verdad.
Y quizá, pregunto desde el desconocimiento, desde la ignorancia, quizá para vosotras, para vuestro trabajo diario, resulte más duro a la hora de escuchar esas vivencias, vuestros sentimientos, viniendo de familias normalizadas, como se suele llamar, sí, que no de familias con algún tipo de problemática, en la que sería más de esperar, digamos.
Efectivamente.
Resulta más duro,
sí,
quizá.
Bueno, nuestro trabajo en sí es duro, porque claro, tú querrías que nadie tuviera problemas, claro, y todo el mundo estuviera bien, ¿no?
Claro, claro.
Pero quizá ahora es más duro porque son más personas las que te llegan y la problemática del desempleo no es fácil de atajar. Digamos que para el otro ya estábamos como preparadas.
Ya.
Para, digamos, las situaciones que nos han venido llegando, uh-huh, estábamos un poco más preparadas, contábamos con unos recursos.
Claro.
Pero ahora la demanda que nos llega,
sí, claro,
nos ha cogido como más por sorpresa y además implica también cambios más de tipo macrosocial,
sí,
y de infraestructura.
Con respecto a ese comentario, Eva, ¿no te parece a ti que realmente el fondo de todo es la sociedad de consumo? Si es verdad que había una estabilidad económica porque había un cierto trabajo, ¿no? Con unas perspectivas de futuro que te podía dar pie a embarcarte, pues eso, en una hipoteca, en un coche, los gastos de un móvil. Pero es que ahora el recorte es tan grande que el desempleo a lo mejor son 600 euros, si es mucho, o 426, ¿cómo pagas todas esas cosas que te daban una calidad de vida más o menos estable y normalizada? Tú quieres seguir teniéndola, pero ¿cómo la mantienes? Entonces, por eso, la verdad es que la gente, yo creo que va a empezar a explotar, en el sentido que va a empezar a cada vez más abrirse a los servicios sociales, buscando una alternativa, porque a ver de qué manera.
Sí, sí, es la evolución que estáis viendo y que estáis notando, digamos, en el ambiente un poco, ¿no? Palpando en el ambiente. Porque además conocéis muy bien el entorno en el que trabajáis, ¿no?
De primera mano.
Claro.
Es que estamos a pie de cañón, como se puede decir, ¿no? Y luego otra cosa, eso es que lo que vemos es que la crisis está aumentando, las desigualdades sociales. Está aumentando sin lugar a dudas. Entonces, los servicios sociales, que son eminentemente municipales, es la administración más cerca al ciudadano y nuestro servicio es el que estamos a pie de calle. Con lo cual, somos los profesionales que le cogemos el pulso a la realidad, ¿no?
Sí, sí.
Conocemos de primera mano las necesidades y a veces, pues, también hay que tener creatividad y buscar respuestas que no siempre están institucionalizadas, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que en ese sentido también nuestra mancomunidad, yo quiero decirlo aquí, es una mancomunidad que tiene una larga trayectoria en servicios sociales.
Sí.
Nos parece que la verdad es que se ha implicado bastante y, bueno, se sigue implicando, por supuesto, y tiene cantidad de recursos y de programas dirigidos a personas, a familias, a mayores, en casi todos nuestros pueblos de la mancomunidad, que son 15 municipios, en todos hay hogares de mayores, en casi todos viviendas tuteladas, residencias de mayores, entonces está el servicio de ayuda a domicilio, a pesar de esta crisis se siguen manteniendo esos servicios, programas de igualdad, en fin, que vemos que sí, que responde, que responde. Y eso es importante también decirlo.
Yo me he encontrado en muchas ocasiones con comentarios del tipo, la gente es que abusa un poco de los servicios sociales. Es decir, pues recurren ahí porque saben que se lo van a dar gratis, etcétera. A mí me gustaría un poco que deis vuestra perspectiva de este asunto. ¿Creéis que existe esa imagen? ¿Es justo que haya esa imagen, algunas personas que digan eso, que servicios sociales se recurre con mucha facilidad a ellos?
Pues no sé cómo expresarlo verdaderamente, porque sí que es verdad que hay familias que son los típicos usuarios de servicios sociales, que son como familias ya o usuarios crónicos, que siempre han venido pues a a demandar, por no decir pedir, que es bastante diferente, ¿verdad? Ajá. A demandar una respuesta económica. Pero fácil el acceso a los servicios sociales y que sepas que vas a una trabajadora social a pedir algo, no lo considero.
Esa si se hace como una generalización, sí. Creo que no es justo. No es justo ni con los servicios sociales ni con la labor que estamos desempeñando. Eso no quita que haya, como ha dicho Isabel, familias o casos que digamos que son de una trayectoria de servicios sociales, ¿no? Pero como puede ocurrir en otros sistemas, como también habrá gente que pueda abusar en el sistema sanitario, que vaya a urgencia pues sí. Sin tener que ir a urgencia, claro. Pero no por eso ya vamos a meter a todos en el mismo saco, claro. Quiero decir, no se puede generalizar, las generalizaciones claro. No son buenas.
Sobre todo con la evolución que estáis detectando, en el sentido de que de momento pueden tener esa protección, pero que...
Y hay familias que les cuesta mucho llegar, o sea, claro. Que no se puede decir eso, ¿no?
De todas formas,
que está aumentando.
Dime. Perdona, Dalí. Decir que nosotras habitualmente, ya no solo por hacerlo extensivo con Junta de Extremadura, cualquier tipo de administración, es que desde los ayuntamientos, cuando se intenta favorecer a una familia, se solicita primeramente una serie de documentación que realmente avala esa situación de necesidad sí. Y va pues con un informe social que también avala la realidad de esa situación para que tenga información directa, se llame el alcalde o concejal. ADL, que hemos, antes, ¿verdad, Eva? Hemos estado hablando de la coordinación importante que tenemos con las ADL de nuestros pueblos.
Claro, los agentes de desarrollo local.
Exactamente, agentes de desarrollo local.
Efectivamente. En definitiva, que es un mecanismo que es muy necesario, por eso estamos centrando hoy el programa. Antes mencionábamos esa tasa de pobreza, de riesgo de pobreza o exclusión social. También hay que mencionar que aquí en Extremadura, por ejemplo, en Badajoz, el año pasado 300 familias hicieron uso de los comedores sociales. En Plasencia fueron 846 personas. Vamos a hablar de los comedores sociales. En concreto nos vamos a uno de Badajoz. Es el comedor social Virgen de la Acogida de las Hijas de la Caridad. Y nos atiende Soledad Velázquez. Ella es trabajadora social en este comedor. ¿Qué tal, Soledad? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muchas gracias por atendernos, que sabemos que estáis con mucho trabajo. Coméntanos, por favor, ¿cuál es la actual situación que tenéis en el comedor? ¿Qué evolución habéis visto en los últimos meses o años?
Buenas tardes. Bueno, yo comentaros que el comedor, propiamente dicho aquí, de Virgen de la Acogida, ¿vale? Esto es una obra social. Que llevamos varios servicios. Uno es el comedor, otros son las duchas, el ropero y otro es el programa de alimentos, ¿vale? Debido a la situación actual económica que estamos viviendo, pues nos vimos en la necesidad de crear el programa de alimentos en crudo para familias, para evitar precisamente que vinieran las familias que tienen menores o familias, digamos, normalizadas que tienen una vivienda al comedor. Y el comedor pues lo dejaríamos para personas transeúntes y personas sin hogar.
De modo que se sigue facilitando alimentación, pero no hace falta que recurran esas familias enteras al comedor, ¿verdad?
Exactamente, claro, porque no es un ambiente lo más agradable para los menores. Y bueno, entonces por eso es que el número, digamos, de beneficiarias, beneficiarios del comedor no ha variado mucho, porque digamos que lo hemos derivado a otro servicio que tenemos nosotros. Ajá. Pero sí que el perfil ha cambiado, han aumentado las personas jóvenes, desempleo, también ha aumentado pues los hombres en cuando se divorcian o se separan, que debido, bueno, pues que se quedan en el paro y entonces tiene que hacer frente a la manutención del alimento por parte de los hijos y claro, pues si son 426 euros y tiene que pagar 200 al mes por manutención de los hijos, pues ya hay... Su economía se ve bastante resentida, claro. Entonces acuden al comedor. También ha aumentado el número de portugueses, de inmigrantes portugueses. No hay que olvidar que Badajoz, al estar tan cerca y ser frontera con Portugal, pues la crisis del país vecino también nos está afectando a nosotros mucho.
Claro.
¿Vale?
Claro. Y ahí atienden también a estas personas que, lógicamente, llegan planteando esa situación de necesidad.
Claro.
¿Qué, por parte de la administración, qué apoyo perciben?
Bueno, pues la financiación, si te refieres a la financiación del centro, el centro se financia por las pensiones de las hermanas de las hijas de la caridad, porque han sido, la mayoría de ellas han sido enfermeras, ahora están jubiladas, sí. la hermana más joven tiene 60 años y hay hasta 11, ¿no? Y entonces pues nos financiamos el centro de las pensiones y de los donativos de las personas de Badajoz. También está el Ayuntamiento de Badajoz, que también nos hace una aportación, y bueno, solemos solicitar todo tipo de subvenciones y de ayudas, pero son escasas. Las ayudas por parte de la administración pues son escasas y vienen tarde también.
Y esto ahora mismo puede ser un problema, ¿no? Porque lógicamente están atendiendo muchas más necesidades, atendiendo a más gente.
Hombre, pues la verdad es que tenemos en cuenta de que aquí en Badajoz somos los únicos que lo hacemos. No sé, yo plantearía que las 100 personas que vienen al comedor y las más de 300 personas que tenemos al mes, ¿dónde irían? ¿Sabes? Que la administración en realidad pues poco se hace cargo.
En efecto.
Trabajamos en red con ellos porque los derivamos, estudiamos la situación y la problemática de la persona y los derivamos a los otros organismos, pero lo que es en sí, no hay ningún otro comedor de ámbito municipal ni ámbito autonómico.
En efecto, y es que lo que atienden es son situaciones que no pueden dejarse de lado, es decir, es mantenimiento básico, es alimentación, es servicio de ducha, y
claro,
ropa.
Y de ropa, claro, se da respuesta a las necesidades básicas del ser humano. Si no tienes cubiertas las necesidades básicas, ¿cómo vas a trabajar con esa persona?
Efectivamente.
Y por otra parte, eso va creando una situación que los niveles de dignidad humana pues están bajo mínimo.
Y eso lo percibe usted, ¿verdad? Lo perciben ahí a diario, en
pues
el comedor social.
Sí. Lamentablemente sí, ya te digo que el hecho este, ¿no? De que bueno, bastante el tema, y bueno, también hay muchas personas que viven en los coches, pues porque el tema pierden a lo mejor la vivienda, y ¿dónde van a vivir? Pues tienen su coche y viven, ¿no? Y la familia, digamos que el perfil de la familia pues ha cambiado un poco. Eran familias que a lo mejor hace 6 meses estaban el padre y la madre estaban trabajando y tenían 2 hijos. Ahora los 2 han quedado en el paro y tienen que hacer frente a unos gastos que bueno, nosotros pues con la ayuda que le damos en alimento y con las determinadas derivaciones que le mandamos al ayuntamiento y para que soliciten prestaciones económicas y tal, pues para que puedan salir tirando para adelante.
Claro, y además es que es una situación muy nueva, como estábamos hablando aquí en el estudio con las 2 trabajadoras sociales que nos acompañan, precisamente pues porque aquí, claro, es la falta de empleo. Poco se puede hacer, porque cuando se trata de alguna familia con problemas de drogodependencia, por ejemplo, existen recursos donde derivar. Pero claro, cuando se trata de que una familia no tiene empleo, es muy complicado, pero por eso necesitan apoyo y por eso estamos hoy aquí hablando de estos organismos, de estas herramientas que tiene la sociedad para atenderlas. Pues Soledad Velázquez, trabajadora social del Comedor Social Virgen de la Acogida de Badajoz, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes.
Gracias. Efectivamente, Soledad también nos planteaba ese cambio de perfil de personas y ha mencionado algo que a mí me parece muy importante. Ha hablado de los niveles de dignidad. Los niveles de dignidad, la autoestima. Decíamos que a veces es complicado para estas personas acudir a los servicios sociales, que van pensando que solo van a pedir una ayuda y de repente se derrumban y se... A lo mejor no hace falta que se pongan a llorar delante de vosotras, pero os cuentan toda su vida y desnudan sus sentimientos delante, ¿Cómo trabajáis el asunto de la autoestima? ¿Veis evolución en ese sentido? ¿La gente la recupera después de ir a servicios sociales? ¿Es importante la autoestima para mejorar su situación?
No sé cómo expresarlo porque verdaderamente yo observo que cuando vienen al despacho y hablan con nosotras y se está manifestando su verdadera realidad, es como que cuando una persona toca a fondo y dice, esta es mi realidad, ¿no? Pero luego, como de modo inmediato, una vez que quieren salir ya, Si han llorado, se limpian los ojos. Uh-huh. Si han hablado de algo fuerte que les ha emocionado, pues les cambia y salen. ¿No te ha pasado a ti, Eva?
Sí.
Es drástico, pero es verdad, ¿eh? Es un querer como aparentar una realidad que han vivido durante mucho tiempo y que se les ha ido de las manos, ¿sabes?
Vaya, vaya. O sea, entran por la puerta, por vuestra puerta, saben que hay un momento de desahogo, pero al volver a salir por la puerta adquieren la máscara, la compostura, que en cierta manera es un poco impostura.
Efectivamente, Daniel, y qué fuerte.
Ya, sí.
Es que lo que decíamos antes, que estamos hablando de familias normalizadas que no han pasado anteriormente por esas situaciones, ni las imaginaban posiblemente.
Sí.
Y con respecto al tema de la que tú has sacado ahora a colación de la dignidad humana, yo lo que veo que, digamos que nuestra sociedad o la sociedad en general, yo creo que han avanzado lo suficiente como para que no se den estas situaciones, como estamos viendo ahora los medios de comunicación. Pues eso, familias como nosotros, como los que estamos sentados aquí en esta mesa, que están yendo a recoger comida a los contenedores de basura o de las grandes superficies de los supermercados, que es que eso está saliendo casi un día cierto también en los medios de comunicación. Entonces yo creo que la sociedad no debe permitir eso y debe haber una respuesta, como decía anteriormente, por parte de la administración, porque solo con el apoyo familiar va a llegar un momento que no va a ser
suficiente. Y el apoyo
suficiente.
Familiar, Eva, realmente se palpa, pero en nuestros municipios, como lo que estamos hablando.
Yeah. En las ciudades a lo mejor es otra la realidad.
No, la ciudad es mucho más cruda, eso te lo aseguro, porque la cantidad de prestación económica va a ser la misma. Los subsidios de desempleo siguen siendo los 426 y el nivel de vida en una ciudad no tiene nada que ver. Entonces, aquí se puede subsistir con la realidad que tenemos, pero fuera tiene que ser inimaginable.
Se trata de una labor que realizan, un trabajo que realizan trabajadoras y trabajadores sociales. En concreto, en Cáceres existe ese colegio colegio profesional
de
trabajo social, en efecto. Y ahí Eva, como presidenta, quiere precisamente reivindicar la importancia de los colegios profesionales y más aún en una profesión como esta, añado yo.
Sí, porque además ahora mismo también hay un debate sobre la obligatoriedad o no de la colegiación y yo creo que hay profesiones, no sé si en todas, pero hay profesiones donde tengo clarísimo que debería ser obligatoria la colegiación para el ejercicio de la profesión, porque los colegios no solamente, digamos, reivindican o se mueven para el interés de sus colegiados, sino también para el interés de la profesión, es decir, para que estas personas que están colegiadas desarrollen mejor su labor, velan por que sean buenos profesionales y cada vez mejores, se ocupan también de su formación y también una labor, digamos, de inspección en un sentido, porque también a veces han salido los medios casos de a lo mejor médicos, otros profesionales que no lo eran o no tenían las titulaciones, con lo cual eso ya sería un filtro. Y yo creo que esa labor es muy importante, además que también, como decía, velas por la profesión, pues ahora estamos luchando por el tema de grado, que ya lo hemos conseguido, el grado en trabajo social. Estamos viendo la posibilidad de ver si se pudiera hacer también la carrera universitaria de trabajo social, vamos aquí en Cáceres, y bueno, siempre tenemos ahí un montón de frentes abiertos para, bueno, pues cada vez poder realizar mejor nuestra profesión.
Hombre, que se note, ya que os movéis, los profesionales y las profesionales de este área, os movéis para resolver y mejorar la situación de familias enteras, pues bueno, ¿verdad? Que también os movéis para mejorar vuestra propia situación.
Hay que decir que tampoco somos los únicos profesionales de lo social, ¿eh?
Por supuesto que no.
Creo que luego también hay muchos trabajadores que su labor es importantísima, ¿no? Psicólogos, educadores sociales, etcétera. Y nosotros yo creo que somos como un poco el nexo de unión entre ciudadanos, administraciones, porque no solamente atendemos a los ciudadanos, como hemos estado hablando aquí principalmente, que vienen a nuestros despachos, sino que también atendemos a varias administraciones, colaboramos con la Administración de Justicia, con Salud, con diferentes organismos como el SEE, el INEM, etcétera, etcétera. Yo creo que somos como, yo a veces lo pienso, que si fuéramos un cuerpo sería la sangre, que recorre por todos lados. ¿Alguna vez me ha venido ese pensamiento a la mente?
Muy bien, de verdad que sí. Pues sí, en la asociación tenemos en concreto a dos trabajadoras sociales y yo muchas veces lo hablo con ellas, les digo, en fin, Yo vuestro trabajo lo encuentro sinceramente digno de alabanza. A mí me costaría mucho. Así que por eso hoy hemos querido, en concreto, dedicarlo a hablar del trabajo social y estos servicios sociales. Y para ello nos han acompañado y les agradecemos su presencia. Isabel Gavilanes, trabajadora social. Ambas son trabajadoras sociales de la Mancomunidad Tajo Salor. Isabel Gavilanes en Arroyo de la Luz. Muchas gracias, Isabel.
Gracias a vosotros por llamarnos.
Y Eva María Serrano, que ella lo ejerce en Casar de Cáceres. Muchas gracias, Eva.
Muchísimas gracias también por habernos llamado.
Gracias a ambas por el trabajo. Les dejamos. Volvemos la próxima semana, como siempre, a la misma hora en Radio Sansueña. Y les dejamos con esta canción del último de la fila. El título ya es bastante descriptivo. Cuando la pobreza entra por la puerta. Es, pues, el retrato que el último de la fila ha decidido hacer de la vida cotidiana de la pobreza. Escúchenla, a ver qué les parece. Nosotros volvemos la próxima semana. Como saben, el programa lo pueden escuchar también repetido esta tarde a las 7:30 en la web de la emisora, www.radiosansueña.es, o en el dial 107.6 de FM. Y en nuestra web de la asociación, este programa y cualquiera de los anteriores, en cualquier momento, www.centroderechoshumanos.com. Hasta la próxima semana y muchas gracias.
Bendeciré sexta planta, puerta C, en el ascensor, mi vecinita huele bien.
La pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Doña Foca para comprar zapatillas, poder comida y una cama.
Niños hambrientos, el abuelo nos dejó. Ya no me besas nunca, ya no me amas. ¿Cómo voy a besarte?
Just